Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Entra en vigor el plan de ahorro energético con muchas dudas entre las empresas y comercios. Juan Andrés Ubert.
El apagado de escaparates y el ajuste de termostatos en espacios públicos, excepto en centros sanitarios y medios de transporte, entre otros, ha empezado a aplicarse desde esta medianoche, aunque en estos momentos no se esperan sanciones inmediatas a los establecimientos que aún estén adaptándose a las medidas. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora en una de las zonas más comerciales de España. En la Gran Vía de Madrid está Pablo Rivas. Se ven muchas luces apagadas en los escaparates. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Atención, Pablo Rivas.
Sí, Juan Andrés.
Sí, aquí estoy. Cuéntanos.
Ahora, te decía que la imagen sorprende porque hay, ahora mismo te diría que casi más del 90% de los escaparates están apagados. Te diría que salvo hoteles, carteles luminosos que vemos de las distintas tiendas y portales de edificios, todo lo demás, la imagen sorprende porque está apagado. Incluso las grandes compañías, tengo ahora mismo justo enfrente de mí la tienda del Real Madrid. Es verdad que en el letrero luminoso en el que se ve Benzema está encendido, pero luego el interior de la tienda está completamente apagado. Suerte además que están las farolas, porque a esta hora que hay poco ambiente por aquí, si no estuvieran las farolas, te digo de verdad que la imagen es de apagón. Incluso un edificio tan emblemático como el del Teatro Capitol, incluso la Plaza de Callao, todo está apagado. La Plaza de Callao, las pantallas apagadas, ni una luz en el Teatro Capitol, en este edificio en el que tiene esa publicidad de esa tónica tan famosa, también apagado. Y como te digo, a esta hora de la noche, aquí la imagen sorprende.
Bueno, pues esa es la foto a esta hora de la madrugada. Gracias, Pablo. Como podemos comprobar, la Gran Vía de Madrid parece que sí que se está cumpliendo en estas primeras horas ese decreto energético que ha puesto en vigor, que ha entrado en vigor este miércoles. El gobierno está sacando pecho por este plan. Dice que ha sido elogiado por otros países que han aplicado normas similares y que ha hablado con la Unión Europea al respecto del ahorro. Aún así, lo cierto es que hemos escuchado muchas quejas estos días por parte de los comercios, como por ejemplo el de las carnicerías. La conservación cambia y mucho según los grados que marque el termómetro. Pachi Colunga es el propietario de una de ellas.
La sanidad nos obliga a que nuestra zona de obrador, por el sistema nuestro que tenemos de autocontrol, deberíamos estar trabajando con temperaturas de 16 grados. Es decir, para que la carne, cuando sale de la cámara y se deshuesa, se prepara, se manipula para hacer los distintos productos cárnicos, no sufra una alteración fuerte.
Cambiamos de asunto. Uno de los temas también que preocupa y mucho en España es el de la sequía. Las reservas de agua caen al 39%. Hablamos del menor nivel desde la gran sequía del año 1995. 6 comunidades sufren cortes de suministro y hay otras zonas en alerta. El calor extremo, el alza de la demanda y la expansión del regadío están agravando esa escasez. La sequía hace que mucha gente, por ejemplo, no se pueda bañar por esa escasez tan tremenda de agua. En algunos casos se muestran preocupados también por el turismo. Antonio Romero es el alcalde de Casas de Don Pedro, en Badajoz.
Tenemos 3 socorristas en la playa que los tenemos que estar pagando. Hemos tenido que contratar una empresa de servicio, otro que hemos contratado nosotros directamente, y entonces, pues claro, hay inversiones que no, porque son inversiones que eso queda ahí, pero hay otros servicios que sí que nos está costando un montón de dinero y entonces, claro, pues la verdad que estamos pues bastante preocupados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Salimos ahora al exterior. En Estados Unidos sigue dando de qué hablar el registro a una de las mansiones de Donald Trump. El FBI se presentaba en la residencia que el expresidente tiene en Palm Beach y el propio Trump, fiel a su estilo, denunciaba en las redes sociales que su casa estaba sitiada y asaltada por los agentes. Luego confirmaba lo que había adelantado el New York Times. El FBI buscaba supuestos documentos oficiales que se habría llevado a su casa. Entre esos papeles habría material reservado. En COPE, el catedrático de estudios norteamericanos José Antonio Gurpegui nos contaba que era una práctica habitual durante su mandato.
Hay indicios de que sí que se llevó documentación, hay indicios también de que destruyó documentación. Era habitual que hubiera documentos destruidos y tirados burdamente por la taza del váter, ¿no? Y hasta el punto de que en algún momento incluso llegó a obstruirse las cañerías de la Casa Blanca con ese tipo de documentos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
las 3 y 5 minutos de la madrugada, a las 2 y 5 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y yo soy Beatriz Pérez Otín, contigo hasta las 4 de la madrugada. Estarás conmigo que una de las canciones de este verano es el Despecha de Rosalía, que suena, que se canta, que se baila en todas partes, incluso, fíjate lo que te digo, en las residencias de ancianos. Y eso lo saben bien las abuelitas de la residencia de Danae en Barcelona, que más allá de las motomamis, se han convertido en las motoabuelis. Y es que estas abuelitas se han hecho virales en TikTok gracias a su baile del nuevo tema de la catalana. En apenas 2 semanas acumulan más de 2 millones de visualizaciones y muchos fans que incluso las reconocen por la calle de Badalona cuando van paseando. Así nos lo cuenta Manoli, una de las protagonistas del vídeo.
Pues mira, Rosalía, tú no habrás visto cosa igual, y yo menos, que soy mucho más mayor. Tengo 79 años. O sea, que esto nos hace una ilusión para nosotras. Es como si fuera una vida nueva, como si, no sé, nos quitaran años.
Qué bonito, ¿no? Poder encontrar una nueva ilusión, reilusionarse en las puertas de los 80 años de Manoli. 8 abuelas, con mucha marcha, con mucho gracejo, que admiten que no conocían a Rosalía y que no habían escuchado su música hasta ahora, pero que se han convertido en sus fieles seguidoras. De hecho, tienen una petición muy especial para la artista.
Estamos muy emocionadas, muy contentas. Nos encantaría decir poco que vinieras a vernos cuando pudieras. Ya sé que tienes la vida muy complicada, pero nos encantaría que te acordaras de sus abuelitos.
Y esperan esa visita con tantas ganas, Rosalía, que yo creo que un hueco en la agenda habrá que hacerles, ¿no? A lo mejor hasta se animan a repetir la coreografía, esto sí, acompañadas por la misma Rosalía. Y es que, más allá del baile, estas motoabuelis nos dan una lección imprescindible. Lo importante es mantener intactas las ganas de vivir y de disfrutar sin que la edad o las preocupaciones del día a día sean un impedimento. Querida Búho, si eres de dormir la siesta o no, tenemos una vida tan rara. Fíjate que si nos acostamos, no sé, a las 5, las 6, las 7 de la mañana, claro, nosotros nos levantamos cuando otros se echan la siesta. Pero quizás si estás de vacaciones, pues no renuncies a ella. Bien sabes de sus beneficios. Esta noche te vamos a contar todas sus bondades después de conocer una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Fíjate, China nos recuerda la importancia de la siesta. La siesta, abro comillas, asignatura obligatoria en China, ¿eh? Ese es el titular. Esto está ocurriendo en una ciudad llamada Hadan. En los colegios de primaria instalan pupitres cama, son unas mesas de las que sale una especie de tumbona playa y ala, ahí los pequeños se echan su siesta de 10, 15, 20 minutitos con mantita y todo. De esto hablaremos hoy en la noche antes de llegar a las 4, las 3 en Canarias. Y después del sueño reparador que nos brinda la siesta, tenemos un espacio habitual en los miércoles donde abordamos temas relacionados con la psicología. ¿Tú sabes lo que es que te hagan luz de gas?
Así que no sabías dónde estaba.
No lo sabía.
Supuse que estaba aquí porque es donde estaba la última vez.
¿Por qué sigues mintiéndome, Bella?
Es la verdad.
¿No comprendes que si no me mientes, entonces es que estás perdiendo el juicio?
Hay muchas maneras de maltratar a una persona. Están las agresiones verbales, las físicas, las sexuales. Pero de las que queremos hablar en este espacio de psicología es de las agresiones emocionales. Esta escena pertenece a la película Gaslight, que ha dado nombre a una forma de maltrato conocida como luz de gas. Pablo Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Prezotín.
¿Cómo están los búhos a las 3 y 10 de la madrugada, una hora menos en Canarias?
Los búhos están deseando contarnos las veces que... se las han, bueno, más que veces que se las han colado, veces que ellos, digamos, han sido un poco malos,
¿no?
Han sido un poco malos para hacer sus fechorías, porque hoy estamos preguntando si alguna vez te has tragado algún bulo, alguna mentira, alguna inocentada, o si ha sido tú el que se la ha jugado a alguien desde este punto de vista. Bueno, vamos a empezar esta ronda con Rosa de Madrid, que se sincera con nosotros así.
Hola, búhos, buenas noches. A mí me la metieron doblada, me colaron a mi suegra como la mejor del mundo, ¿sabes? Y tela marinera.
Y ahí lo deja.
Ahí lo deja.
Sin más explicaciones.
Sin más explicaciones.
Wow. Bueno, pues nada, ánimo.
La brevedad es muy explicativa, yo creo. Bueno, Ángel nos dice, se me da rematadamente mal colar bulos. Siempre que lo intento, fracaso estrepitosamente. No sé mentir, y la media sonrisa que se me dibuja en mis labios cuando lo intento me delata de una manera muy traicionera. Bueno, hay gente que puede, hay gente que lo tiene un poquito más difícil.
Uh-huh.
Bueno, a ver. Vamos con Sito de Lorca porque, a ver, la idea de esta sección es que los oyentes, los búhos, nos cuenten si les han vacilado o si ellos han vacilado. No que nos vacilen a nosotros.
Ah, que nos vacila. Bueno.
Porque yo cuando estuve trabajando en la NASA, en Cabo Cañaveral, entró un muchacho nuevo, William, y enseñándole las instalaciones de Cabo Cañaveral y todo eso, iban a lanzar un cohete, el Discovery, y le dije que iba a ser el encargado de encender los motores. Y me dice, ¿dónde está el botón? Digo, ¿qué botón? Si esto tienes que venirte debajo del cohete y darle con el mechero para que salte la chispa y salga el gas. Pues no, no nos reímos. Se le quemaron las pestañas.
Sí, te queremos. Bueno, también está bien que nos vacilen.
Sí,
¿no?
también está bien.
Seguro que se han echado algunas que otras sonrisas nuestros oyentes.
Carlos de Toledo se va a la juventud para recordar una broma que le gastaron en su pueblo.
Me llevaron engañado a las tapias del cementerio con un grupo de chicas, yo era jovencillo, y estaba yo vacilando con las chicas y demás, que no pasaba nada, que no tuvieran miedo, que estaba yo para protegerlas, y de repente de buenas a primeras sale una mano por las rejas de la puerta y me agarra el hombro. Allí dejé a las chicas, salí corriendo, y todas espérame y yo no espero a nadie, y me fui directo a casa.
Me encanta, me encanta. Pero yo creo que esta historia que nos ha contado Carlos de Toledo le ha pasado a más de uno, ¿eh? Porque ¿qué tendrán los cementerios que nos atraen tanto, no? Quizás esto, no sé. En fin, trastadas de adolescencia.
La cosa es, ¿esa mano de quién era?
Pero pues bueno, sería de algún amigo de la pandilla que quiso gastársela, Carlos, obviamente.
Bueno, pero esas cosas hay que decirlas para que nos quedemos todos tranquilos.
Ay, seguro que sí.
Bueno, te estamos preguntando en esta noche si alguna vez te la han colado con algún bulo, alguna mentirijilla, alguna inocentada, o sea, has sido tú el tentador. Cuéntanoslo en Facebook y en Twitter, allí somos @lanochedecope, o en nuestro WhatsApp, mándanos una nota de audio o escríbenos en el 661-201-512. Nos acaba de entrar un mensaje, a ver si lo escuchamos después. 661-201-512.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Hear the crowd go.
no te suene mucho el nombre de Francisco Javier Cuesta Ramos, pero si te digo Fran Cuesta, seguro que sí. Este leonés de 50 años se hizo muy famoso por sus programas de televisión en los que nos mostraba la naturaleza salvaje en todo su esplendor.
Estamos en India, y en India, si hay algo conocido, son las cobras reales, la King Cobra. Aquí tenemos una. Es la serpiente venenosa más grande del mundo. Pueden llegar a medir 5 metros, pueden llegar a pesar 30 kilos.
Ahí está, el bichito, como para tenerlo de mascota. Fíjate que la fascinación por la naturaleza es algo muy extendido y quizá también por el peligro que entraña todo esto. Quiero ahora presentarte a Pablo Avenia, al que algunos ya conocen como el Frank de la jungla aragonés. Es un joven de 18 años que tiene más de 2 millones de reproducciones en TikTok con Pablo Fauna. ¿Y qué es lo que hace? Pues es un estudiante de ADE, en la Universidad de Zaragoza, que captura víboras por toda España. Vamos a dejar que sea él quien nos lo cuente. Pablo, bienvenido a la noche de COPE. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Un placer estar aquí.
¿De dónde te viene a ti el gusto por las víboras, por las serpientes? Cuéntanos.
Bueno, pues yo recuerdo ya desde pequeño que ya tenía un cierto interés. Recuerdo que fui al río cuando tendría 8 años, planté una tabla, me encontré una culebra y me quedé fascinado con ella. Uh-huh. Entonces, desde entonces, empecé ya a ver Frank Cuesta, como bien has dicho, en televisión y empecé a investigar más sobre el tema porque me pareció espectacular.
Entiendo que te llamen el Frank de la jungla aragonés te llena de orgullo, ¿no?, de alguna manera.
Me llena de orgullo porque es un auténtico referente. Para mí es de los pocos que ha conseguido que la familia se siente de nuevo a ver la tele y a disfrutar de la naturaleza después de Félix Rodríguez de la Fuente.
A mí hay algo que me sorprende y es que ahora tienes 18 años y ya empezaste a hacer esto hace 5 años y fue precisamente por su programa, ¿no?, que te enganchó junto con Félix Rodríguez de la Fuente, que eso ya estamos hablando de palabras mayores, que yo creo que gracias a él son muchos los Frank de la jungla que luego han nacido, ¿no?, que han tenido ese despertar por el amor a los animales, a la naturaleza salvaje, ¿no te parece?
Sí. Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de los mayores en esto, o sea, tenía unos recursos fotográficos y unas cosas espectaculares. Fue de los pocos que consiguió llevar la naturaleza a la gente.
Uh-huh. ¿Tú lo que haces es capturar víboras? ¿Solo víboras?
No solo víboras. Culebras, escorpiones, escolopendras, lagartos, cualquier tipo de animal peligroso, lo intento guiar.
¿Y por qué te interesan tanto estos animales tan peligrosos, como dices tú? ¿Y cómo te proteges frente a ellos? Porque, ojo, hay que saber cómo encararles, ¿no? Esto no lo puede hacer cualquiera y sin ningún tipo de protección o cautela.
No, esto cualquiera no lo puede hacer sin cuidado, porque hay que tener en cuenta que estos animales son bastante venenosos y peligrosos, sobre todo las víboras. Pues si las intentas capturar te pueden morder en cualquier momento. Por eso hay que conocer, yo, claro, después de la experiencia de 5 años buscándolas, pues ya más o menos puedo entender su comportamiento y cogerlas sin mucho riesgo, que sigue habiendo bastante.
Uh-huh. ¿Y cómo se comportan las víboras y dónde las encontramos en nuestra geografía española?
En nuestra geografía española las encontramos prácticamente en toda la península. Hay 3 especies, una que vive en la cordillera Cantábrica, una que vive en los Pirineos y otra que vive por todo el sistema central y centro peninsular. Y bueno, pues ahí se encuentran principalmente, están en zonas rocosas, zonas generalmente con mucha altitud, y hay que ir por la mañana temprano antes de que haga demasiado calor para intentar observarlas.
¿Qué es lo más interesante de este tipo de serpientes?
Bueno, lo más interesante es el desconocimiento que tiene la gente acerca de ellas, porque la gente piensa que son muy agresivas, que te pueden perseguir, que te pueden hacer cualquier cosa, cuando realmente son seres muy tímidos y bastante inofensivos si tienes cuidado y conoces su comportamiento.
Y Pablo, ¿cómo es el proceso para atrapar a uno de estos animales?
Bueno, el proceso es llegar principalmente a una zona buena, a primera hora de la mañana, en la que sepas que va a haber, porque si no es muy complicado, y estar en zonas pedregosas con mucha vegetación, donde ellas pueden camuflarse y tomar el sol sin peligro de los depredadores, y estar muy atento, ir pisando muy flojito porque ellas sienten las vibraciones y en cuanto te detecten se van a ir, y cuando tengas una a la vista, cogerla antes de que se escape.
Y una vez que lo has conseguido, ¿qué es lo que pasa? Porque yo me imagino que quitas no se quedarán y que incluso intentarán atacarte, ¿no?
Claro, ellas cuando en el momento de las capturas piensan que les está atrapando un depredador. Entonces empiezan a morder, claro. Por eso llevamos guantes guantes para soldar, porque claro, si no te pueden morder en cualquier momento.
¿Qué haces cuando las capturas? ¿Es como quien captura una mariposa, la fotografía y la suelta? ¿Ocurre lo mismo con las víboras?
No ocurre lo mismo exactamente, porque las víboras son completamente impredecibles, no sabes lo que pueden hacer, pero bueno, les hacemos buenas fotos, hacemos vídeos enseñándolas y mostrando su comportamiento para que la gente las comprenda mejor, y luego sí, evidentemente las soltamos en el mismo lugar donde estaban.
Bueno, el otro día estuviste dando caza a la serpiente más venenosa de España, que se encuentra en el Pirineo, se llama la víbora áspid. Este era el momento.
La serpiente más venenosa de España, tú. Como veis, está muy tranquila ahora mismo. Si tengo cuidado, no me va a morder. Esto es lo que quiero que veáis. Ven, tío, confíate que ahora está más tranquila. Estas serpientes siempre han sido muy odiadas, tío, las víboras. Pero en el momento en el que se dan cuenta de que tú no les estás haciendo daño, se quedan tranquilas. Al principio, claro, se ha pensado que yo era un depredador, que iba a matarla, se ha intentado defender. Pero ahora que está más tranquila, ha entendido que, joder, no hay peligro. Chill, está como si estuviera tomando el sol.
Como si estuviera tomando el sol. Casi me da miedo preguntarte, Pablo, ¿qué implica exactamente eso de ser la más venenosa?
Bueno, la más venenosa de España no quiere decir que represente un gran peligro para el hombre, pero hay que decir que, claro, en niños y en ancianos puede ser potencialmente letal, porque son gente, grupos vulnerables con problemas de salud o con cualquier problema, y bueno, pues el veneno es un veneno hemotóxico, es decir, que puede causarte una necrosis, puede ser muy peligroso, sí.
Te voy a preguntar ahora por la situación actual de las víboras. Has dicho que la gente las mata por miedo, pero que ellas, por norma general, prefieren huir antes que atacar. ¿Cómo están ahora mismo en España? ¿Qué peligro podría representar este tipo de serpientes?
Bueno, este tipo de serpientes, sí es cierto que pueden representar un peligro en la medida en la que imagínate que tú estás caminando y te sientas encima de una piedra y hay una debajo, y pues sin querer la chapas o lo que sea, sale y te puede morder, obviamente, porque ella se ha sentido atacada.
Ahora sí, hola.
En el momento en el que se sienten atacadas, pueden morder.
Hola, si voy hola, pasando por el monte, como dices, si me encuentro con una víbora o una culebra, ¿qué debo hacer para que no me ataque entonces? Porque claro, tú hablas de un casual que no nos damos cuenta y nos topamos con ella y la pisamos sin querer, pero si la veo, me voy en dirección contraria, la rodeo, ¿qué hacemos?
Si la ves, pues ella se va a ir rápido, yo creo. En principio, normalmente, en cuanto sienten que tu presencia, se van lo más rápido posible, se esconden en la vegetación y no las vuelves a ver. Entonces, tú lo que tienes que hacer es quedarte quieta esperando en principio, o en el caso en que estuviera yendo en la misma dirección que tú, ir hacia atrás hasta que deje de ir.
Además de las serpientes, ya nos has dicho que te gustan, Pablo, los escorpiones, las escolopendras. Me imagino que conociendo cómo actúa cada especie, igual no hay ningún animal que realmente te dé miedo, o sí, o respeto, no sé cómo definirlo.
Pues solo hay un animal que me da miedo, y es el más inesperado, es la garrapata.
¿La garrapata? Bueno, es que ojito, con las enfermedades que transmiten.
Hay que tener mucho cuidado, porque tú vas por el monte, te rozas con una planta, y claro, tú no te das cuenta y la puedes tener enganchada y te puede transmitir alguna enfermedad. Es el único animal al que realmente le puedo tener miedo.
¿Cómo protegerse de las garrapatas, ya que lo mencionas? Porque ahora mismo estamos en verano y pensamos que solo se van a adherir al cuerpo de nuestras mascotas, pero no, también se pueden adherir a nuestro cuerpo.
Exacto, lo mejor es llevar ropa larga para evitar que lleguen a la piel. Y nada más volver a casa, poner la ropa a lavar a temperatura caliente. Y eso, en principio, puede evitarnos muchísimos problemas.
Me ha contado un pajarito, Pablo, que tienes una cuenta pendiente, la de encontrar a la serpiente más peligrosa del mundo. ¿Cuál es y dónde se encuentra?
Bueno, la serpiente más peligrosa como tal del mundo es la serpiente taipán del interior, que vive en Australia. Pero claro, es muy complicada de ver y está muy lejos de aquí. Es una serpiente que mide hasta 3 metros. Y tiene un veneno que literalmente te puede matar en 3 minutos.
Se me habían puesto los pelos de punta. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si eso le ocurre también a tu familia. ¿Qué te dicen tus padres?
Bueno, a mis padres no les importa mucho. Mi madre es la que sí que se pone un poco más histérica, porque claro, pues imagínate que me ve con una serpiente, pues se pone nerviosa, es normal. Es completamente normal.
Sí, es que estoy pensando, madre mía, si fueras mi hijo o mi sobrino, me estaría yo un poquito nerviosa cada vez que sales al monte.
Bueno, me imagino.
Todo el que quiera ver a Pablo atrapando víboras puede seguirte en redes sociales. Te buscamos por Pablo Fauna. Pablo Aveña, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE y contarnos cómo es tu aventura con la fauna salvaje. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me, sing.
Son las 3:27 minutos, las 2:27 en Canarias. Sigues escuchando La Noche de COPE. Hace unos días leímos este titular: la siesta, asignatura obligatoria en China. Esto que te cuento ha ocurrido en Hadan. Es una ciudad del sur del gigante asiático. En los colegios de primaria están instalando pupitres cama, que son unas mesas donde los pequeños, bueno, pues se pueden recostar con su mantita, no sé ya si con su peluche, pero vamos, todo acomodado para que ellos duerman la siesta. Y lo hace China, que nos ha copiado a nosotros nuestra famosa siesta. Si es que cuando algo es bueno. Pablo Delgado, con estos horarios nuestros, yo no sé si tú has ubicado en tu día a día una siesta en algún momento.
Eso te iba a decir, ni en fin de semana, en las últimas 5 semanas. Pero bueno, te cuento, Beatriz, la siesta forma parte de nuestra cultura, así es, y es una tradición efectivamente muy famosa. ¿De dónde viene? La palabra siesta proviene de la hora sexta de los monjes medievales. Es decir, a eso de las 12 de la mañana, a esa hora sexta, tomaban un descanso, comían, dormían un rato y después ya continuaban con sus labores.
Lo cierto es que durante muchos años la siesta ha sido muy criticada y denostada por considerarse una costumbre de vagos, de perezosos. En los últimos años, fíjate, cada vez son más los estudios que avalan, que confirman sus múltiples beneficios. Lo dice hasta la NASA. Lo mismo Sito de Lorca lo sabe, como ha estado ahí. En una investigación que elaboró para mejorar el rendimiento de sus pilotos, la conclusión fue que descansar unos minutos después de comer mejora hasta un 54% nuestro nivel de alerta y un 34% la productividad.
Pero no hacía falta que nos lo dijera la NASA, la verdad. Los afortunados que pueden dormir la siesta cada día comprueban estas bondades de la práctica tan barata, que es tan barata como sana. Marcos García es profesor en un colegio de primaria de Madrid.
Sinceramente, yo todos los días me tengo echado unos 30, 45 minutos de siesta, porque si no voy arrastrando todo el día. Madrugo mucho y luego si no me duermo ese ratillo, luego por las tardes no soy capaz de concentrarme ni de hacer nada y es tarde perdida.
Bueno, son siestas, son casi de pijama de orinal, tan largas, ¿eh? Bueno, China no es el primer país que nos copia en esto de la siesta. En Japón, con jornadas laborales de hasta 13 horas, un pequeño descanso después de comer es obligatorio desde hace años. De hecho, tienen un término para designar a ese momento que se llama inemuri.
Según la sanidad japonesa, dormir entre 20 y 30 minutos mejora el humor, la creatividad, evita enfrentamientos entre compañeros y aumenta la memoria en un 40%. Unos beneficios que conoce bien Teresa Cordero, una onubense que acaba de graduarse en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.
No soy partidaria de la siesta, a lo mejor de 2 horas ni de 15 minutos. Lo correspondiente para mí es 1 hora que te permita descansar para continuar la tarde con energía y aparte pues te permita salir con amigos, tener momentos de ocio, ordenar la casa o hacer tu día a día con energía también durante la tarde.
Y si dormir es importante para los adultos, imagínate para los niños. Sí, tienes algunos añitos, querido, querida, bueno, tampoco tanto, la verdad, seguro que has reconocido esta sintonía, la música de la familia Telerín en los años 60 y 70, cuando solo había un canal de televisión en nuestro país, la canción sonaba a las 8:30 de la noche en invierno y a las 9 en verano, y se utilizaba por muchos padres para mandar a los niños a la cama. Un sabio consejo, porque la falta de sueño en los menores afecta a su crecimiento, a su normal crecimiento y a su desarrollo cognitivo.
Según la Asociación Española de Pediatría, entre el 75 y 90% de los niños reconocen que tienen problemas para dormir. Por eso, muchos expertos defienden esta iniciativa china de convertir la siesta en una asignatura obligatoria. Milagros Merino es neurofisióloga y está especializada en medicina del sueño infantil en el Hospital La Paz de Madrid.
El cerebro de los niños es como un bonsai. Y hay que cuidarlo, mimarlo, y regarlo poquito a poco. A los adultos, si no dormimos bien, pues al día siguiente nos inflamos a café y bueno, y seguimos haciendo nuestro trabajo. Pero en cambio un niño tiene que estar en el colegio y aprendiendo y reteniendo y teniendo atención. Y entonces, si no ha dormido bien, tiene problemas de atención y tiene problemas de hiperactividad.
En los niños y adolescentes los problemas del sueño están asociados en la mayoría de los casos al uso de la tecnología en horario nocturno. El WhatsApp, las redes sociales, los videojuegos. A muchos jóvenes cada noche les dan las tantas pegados al móvil. Por eso la doctora Merino, referencia mundial en la medicina del sueño, recomienda otras iniciativas.
Antes yo promovería otra medida que ya se ha propuesto en Estados Unidos, que es retrasar a ciertas edades el inicio de las clases. Eso es mucho más importante, porque muchas veces los preadolescentes y adolescentes llegan privados de sueño al colegio porque están todo el día chateando.
Pero no dormir bien o no hacerlo las horas suficientes también tiene importantes consecuencias para los adultos. La falta de calidad y cantidad de sueño puede ser el desencadenante de una larga lista de enfermedades como Alzheimer, asma, accidentes cardiovasculares, cáncer y hasta infertilidad.
Como decimos, esa siesta que tanto apetece ahora, que estamos en verano, no debería ser muy larga. Juan José Poza, neurólogo y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño, nos lo explica.
Normalmente la duración de la siesta, para que sea realmente eficaz, es eso, en torno a 15, 30, 45 minutos como mucho. Por encima de esta duración entramos en lo que se llama una inercia de sueño, de manera que en vez de ser una siesta reparadora, muchas veces nos levantamos con más somnolencia, muchas veces de peor humor.
Uh-huh, es cierto.
Vamos, que una siesta reparadora que nos ayude a pasar con energía a la tarde es lo que se recomienda. Nada de lo que, y lo has comentado tú, Beatriz, nada de lo que decía Cela, aquello de la siesta hay que hacerla con pijama, Padre Nuestro y orinal. Porque de lo contrario, las consecuencias las tendremos por la noche.
La capacidad de mantener la atención baja por la tarde, en vez de mejorar esa atención y mejorar el rendimiento intelectual, realmente disminuye. Y al haber, de alguna manera, satisfecho necesidades de sueño durante el día, la presión de sueño que tenemos por la noche baja y, como consecuencia, la calidad del sueño nocturno también disminuye.
Lo dicho, la siesta es tan beneficiosa que deberían copiárnosla en todo el mundo, no solo en China, donde, como te estamos diciendo, es asignatura obligatoria en Hadan, una ciudad al sur del gigante asiático.
Lleva la molinera buenos collares con la harina que roba de los costales. Lleva la molinera buenos collares con la harina que roba de los costales. Que muela, lleva la molinera, buenos collares, con la harina que roba de los costales. Déjame subir al carro, ya está el pájaro en la esquina, está esperando que salga la golondrina. Ay, molinera, dale. Muela, te vi.
la ventana. Como era de día, no te dije nada. Te vi en el balcón. Como era de noche, no te dije adiós. Me muero. Te vi en la ventana, como era de día.
En 24 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Enseguida llegan los ponedores, que ya están poniendo las calles y están comprobando que sí, que nuestros escaparates están sin luces y muchos edificios que estamos acostumbrados a que no, bueno, estén embellecidos por la luz. Con el nuevo plan energético del gobierno no puedan hacerlo desde las primeras horas, desde las 12 de la noche de este 10 de agosto. Bueno, las cosas están cambiando y es que también hay que ver por dónde se nos va el dinero y lo importante que es en estos momentos de incertidumbre, ¿verdad?, ese ahorro energético. Veremos si sale también rentable. Nosotros no hablamos de ahorro energético, lo hemos hecho en nuestra portada cuando arrancaba la noche de COPE a eso de la 1:30. Hablamos contigo de otros asuntos que tienen que ver si nos lo han colado o no nos lo han colado.
Efectivamente, Beatriz, es lo que estamos preguntando hoy, si alguna vez te la han colado con un bulo, una mentira, o si ha sido tú el que le ha colado.
Vamos. ¿Recuerda por qué? Porque es que hay un científico.
Porque hay un científico francés que ha publicado en su Twitter una foto de una loncha de chorizo y la ha hecho pasar por el sol, que si la ves, pues en una primera mirada, pues dices, bueno, puede ser el sol con rayos infrarrojos o lo que sea. Bueno, porque lo ha hecho pues para evidenciar que nos lo comemos todo, ¿no? Ese tipo de noticias. Bueno, por eso te lo preguntamos hoy. Enrique de Granada nos lleva a Italia para conocer una experiencia sobre que se la colaron.
Varias veces que estuvimos yendo a Nápoles por cuestión de trabajo, pues resulta que nos tuvimos que correr la voz unos compañeros a otros porque había mucha gente que estaba comprando cámaras de vídeo en medio de la calle y cuando llegaban al barco pues encontraban con que dentro de la caja había un ladrillo maravilloso. Así que fíjate, con su precinto y todo.
Vaya, vaya chasco.
Sí, bueno, no pasa nada. A mí me han contado varias cosas de Nápoles, cosas así parecidas, pero bueno. Jorge nos dice, a mí me la ha colado el banco, la compañía de telefónica, el seguro del coche, los de un curso de marketing que hice, el gobierno, bueno, son muy pillos. Algunos aprovechan de que seas poco espabilado, que de esos, gente poco espabilada, hay muchos adultos y viejitos. Por eso no me gusta aprovecharme de gente más inocente que yo. Bueno, vamos ahora con Cristina, que nos desvela su secreto, su estrategia para colar.
Pues yo colo mentiras grandísimas, indescriptiblemente grandes, solo poniéndome súper seria, y la gente se lo traga. Puedes decir la mentira más grande del mundo, que si la dices como si estuvieras plenamente convencida y muy seria, la gente se lo cree todo.
Tengo que reconocer que yo no podría. O sea, es que si yo te miento en estos momentos, Pablo, me daría la risa. O sea, es que si yo sé que te estoy intentando colar una trola, es que me lo vas a ver en la mirada. Es que no voy a poder evitar reírme.
Bueno saberlo.
Es bueno saberlo, claro, sí, sí. Nada, tú tranquilo, que lo notarás. Elia, bueno, tenemos que confesarle a nuestra Paula, una de nuestras productoras de La Mañana Despierta, una de las becarias que hemos tenido este verano, pero intentamos colársela al principio. Yo no sé si lo recuerdas, que le dijimos que tenía que tratar de usted a nuestra productora titular, Ana Pastor, porque claro, Paula es la dulzura personificada, súper jovencita, inocente, nos trataba a todos de usted. Y yo le decía, no, mujer, a mí no me trates de usted, pero ojo, cuando vengan a Pastor, tienes que tratarla de usted, porque es que tiene muy mal humor, muy mal genio.
Y a mí me la colasteis también, pero ya en la primera reunión que tuvimos todos, dije, pues no, hay que tratarla de usted. Pero por unos segundos dije, pues si acaso...
Yo la trato de usted.
Sí, no llegué a tratarla, pero lo tuve presente por si acaso. Te estamos preguntando esta noche si alguna vez te la han colado con algún bulo, alguna mentira o alguna inocentada, o si has sido tú el que se la ha colado a alguien. Cuéntanoslo en el 661-201-512, 661-201-512, o en Facebook, en Twitter, nos encuentras como @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Escuches ahora el fragmento de una película de 1940, Luz de Gas.
Me acabo de dar cuenta. ¿Quieres atormentarme más fingiendo que no sabes nada?
¿Qué sucede? No te entiendo. Paul, no me des la espalda.
Fíjate en la pared, detrás de ti.
¿El cuadro ha vuelto a desaparecer?
Sí. ¿Dónde lo has escondido esta vez?
En ninguna parte. ¿Por qué he tenido que ser yo?
Porque escondes otras cosas. Lápices, cuchillos.
No sigas.
Ven. ¿Dónde está el cuadro?
Te juro que yo no lo he cogido. Si lo hubiera cogido, lo sabría. Paul, le he mejorado. No ha desaparecido nada desde hace días. Desde hace dos semanas estoy mejor. No he vuelto a tener dolores de cabeza ni sueños.
Se trata de la versión británica de Luz de Gas. El argumento es cuanto menos retorcido. Unos recién casados se mudan a vivir a casa de una tía recientemente fallecida. No obstante, pronto empieza la mujer a oír por las noches en el ático unos extraños ruidos que la aterrorizan, y la presión de su marido la atormentan hasta hacerla creer que se está volviendo loca.
Te lo suplico, por favor. Paul, no te enfades conmigo. Nunca te hubiese mentido si de verdad supiese que había cogido el cuadro, el anillo o el lápiz. No lo sé. Debes tener paciencia conmigo.
Lo que no sé es hasta cuándo durará mi paciencia.
Esta película dio nombre a un tipo de maltrato psicológico que sí está descrito en los libros y que consiste en hacer creer a la víctima que la realidad que vive es falsa y que esa distorsión puede ser debida a fallos de memoria o alteraciones mentales. Es un proceso continuo, con graves consecuencias para la persona maltratada. Y es de este tema del que vamos a hablar con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. De nuevo, como cada madrugada de miércoles, nos tumbamos en su diván y hablamos de Luz de Gas. Macu, bienvenida a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, pues como todo tipo de maltrato, no se produce de un día para otro, ni de forma directa. Es también un proceso largo en el que la víctima acaba teniéndose por enemiga a sí misma. ¿Qué es la luz de gas y cómo se puede detectar?
Bueno, pues tú lo describías muy bien a la entrada, ¿no? Al final, pues no deja de ser un modo más de maltrato, ¿no? Es verdad que si entendemos el maltrato quizás no como actos sueltos, sino como un continuo en el que vamos de menos a más, ¿no? Con independencia del tipo de maltrato del que estemos hablando, situaríamos, digamos, esta forma de maltratar dentro de, bueno, pues de esa parte más emocional, más psicológica, que muchas de las veces, al ser menos visible, porque al final, bueno, pues no hay golpes, no hay maltrato físico, no hay heridas, digamos que el proceso puede ser a veces incluso más largo, ¿no? Básicamente consiste en tú bien lo describías al principio, ¿no? De hacer creer a la víctima que al final, pues cosas que esa persona siente o que vive o que piensa o que ha vivido, pues o son inventadas o no son todos los reales que esa persona considera, o bueno, tiene una serie de matices que al final acaban haciendo sentir a la persona pues como que está perdiendo el norte, ¿no? Uh-huh. Que está perdiendo la capacidad para razonar, y poco a poco pues va cada vez sintiéndose más pequeñita y sintiendo al final que, bueno, pues que puede llegar incluso a haber perdido el juicio, ¿no? Haber entrado en una especie de fase de locura.
¿Cómo comienza?
Pues al final, pues como todo maltrato, ¿no? Tú bien decías que no es algo que suceda de un día para otro y de repente pues la persona se ve ahí, porque al final, si realmente fuera tan abrupto, probablemente pues muchísimos de los casos de maltrato no serían tal, ¿no? Sino que más bien, bueno, pues empezamos pues con pequeños gestos, en muchos de los casos pues muy sutiles, ¿no? Pues a lo mejor cuando empezamos a tener una discusión, como tienen todas las parejas, pues de pronto igual pues una de las personas pues empieza a decirle a la otra: oye, pues igual no igual a lo mejor no estás tú poniendo algo, o sea, o estás exagerando, o a lo mejor, oye, quizás a lo mejor esto que tú estás diciendo no ha sido exactamente así, tú estás segura, ¿no? Empezamos a cuestionar el criterio de la otra persona, probablemente a lo mejor, sí, primero en contextos pues muy de discusión, muy normal, o sea, como que cabría esperar que pudiéramos a lo mejor dudar sobre el criterio de la otra persona, ¿no? Y poco a poco pues vamos llevando eso pues a otra serie de cuestiones, ¿no? De tal manera que al final, hombre, pues empezamos ya a entrar en pues culpabilizar a la otra persona, que al final como agresores pues se colocan en una posición pues muy victimista, en lo que parece que la otra persona ha tergiversado la realidad y al final, bueno, pues acaba siendo un poco la mala, ¿no? Y al final eso lo que va haciendo es haciendo una bola cada vez más grande en el que la víctima se acaba sintiendo muy pequeñita y dudando absolutamente de sí misma, ¿sí?, y de todo lo que le rodea.
Y Macu, ¿el agresor cómo es? ¿Hay un perfil único? ¿Cómo se convierte una persona, sí, en este caso, en el agresor usando esta técnica?
Yo diría que al final pues suelen ser agresor y agredido, ¿no? Suelen ser dos perfiles que al final lamentablemente se complementan, ¿no? Y se unen, se atraen, precisamente porque este tipo de perfiles de agresor pues suelen ser personas que llamaríamos o tenderíamos que tienen como mucha personalidad, mucha fuerza, son por lo menos al inicio pues muy encantadores, aparentemente, bueno, pues saben escuchar, pueden llegar a ser pues eso, ¿no? Muy atentos, atentas, y al final, bueno, pues todas esas carencias que en un momento dado la víctima puede tener pues porque se sienta insegura, porque se sienta más pequeña, porque haya tenido una historia en la cual, bueno, pues precisamente su autoestima igual pues no es la mejor en ese momento, ¿no? Pues al final esa persona viene un poco como anillo al dedo, ¿no? Porque al final viene a proteger, viene a cuidar. Al principio pues son todo elogios, ¿no? Como, oye, pues eres una persona maravillosa, pues cuántas cualidades tienes, ¿no? Y entonces, bueno, pues al principio se acaban viendo así y al final pues son personas que ocupan como mucho espacio, son las primeras de la fiesta, son personas enormemente responsables, ante los demás son pues encantadoras, ¿no? Entonces al final, por esa razón, es por la que muchas veces cuesta tanto detectarlas, ¿no?
¿Y se da igual en las dos direcciones, de hombre a mujer y de mujer a hombre?
Pues a ver, al igual que es cierto que hay determinados tipos de maltrato que están como muy asociados a los hombres, ¿no? Hay otros que igual la línea pues puede ser un pelín más difusa, ¿no? Porque también existen mujeres maltratadoras que al final, bueno, pues pueden llegar a jugar con esa parte emocional y al final pues hacer que la persona que tienen delante pues también esté un poco perdida, ¿no? Con lo cual al final es un maltrato quizás un poco más universal, ¿no? Más de hombres y de mujeres, aunque lógicamente, bueno, pues el perfil sabemos en los maltratos suele ser más de hombre hacia mujer que viceversa, ¿no? Pero al final, bueno, es una línea en la que al final hay mucha, digamos, difusión entre pues establecer una relación de maltrato con relaciones tóxicas en las que al final bueno pues nos hacemos mucho daño porque lo que hacemos es invalidar el criterio de la otra persona y hacerla de menos, ¿no? Entonces cuando hay esa disparidad, da igual si el hombre es el que se posiciona por encima o es la mujer, lo que se está creando es una relación completamente desigual en la que uno se siente más pequeño que el otro.
El problema es muy sutil y es muy difícil de detectar, sí, tanto por parte de quien lo sufre como por parte de su entorno. ¿Qué pasa con su entorno? ¿Pueden hacer algo? ¿Son meros testigos y no se dan cuenta? ¿Ocurre solo en la intimidad?
De hecho, normalmente suele llevar un tiempo, ¿no? Hasta que el entorno empieza a darse cuenta. Normalmente lo que el entorno acaba viendo y por lo que al final empiezan a saltar las alarmas no es tanto porque ellos, o sea, la gente alrededor tenga evidencias de que está habiendo situaciones de maltrato, sino porque lo que empiezan a ver es, digamos, la consecuencia o lo último que al final llegamos a ver, ¿no? Que al final es, oye, pues la persona empieza a sentirse pequeña, empieza a dudar mucho de sí misma, empieza a aislarse, pues de repente, digamos, al final pues su emoción parece que cambia, ¿no? Al final están o más irascibles o están más tristes, empiezan a colocarse en una situación pues como de segundo plano, ¿no? Cuando igual hay una situación social, pues estas personas al final, bueno, pues se acaban un poco como quedando a la sombra de su pareja. Y entonces cuando empezamos a ver que la otra persona lo que proyecta es infelicidad, pues ahí es cuando empezamos a decir, oye, ¿qué está pasando, no? Igual esta relación, claro, pues no te está haciendo todo lo feliz que fuera, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues cuando empezamos realmente, pues la persona empieza a proyectar esas inseguridades, sentirse pues que duda de todo, y empieza a contar determinadas cosas, quizás no queriendo hacerse notar, sino como las cuenta como si fueran parte de la normalidad y haciendo alusiones de que ellos son los culpables, es cuando el entorno empieza a decir, oye, aquí hay algo que pasa, ¿no? Hay algo que no funciona bien, porque ¿cómo es posible que tú esto lo estés viendo normal? ¿O cómo es posible que tú estés sintiéndote culpable por este comportamiento que hace tu pareja, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos ya a empezar a hablar de otras cosas.
Y ya por último, vamos a acabar con cierta luz, con cierta esperanza. ¿Se puede superar? ¿Cómo se puede superar el salir de una relación tóxica como esta, de una situación de luz de gas?
Pues se puede superar, por supuesto que sí. De hecho, lo vemos, igual que por desgracia hay muchos casos de situaciones que acaban muy mal, hay otras que acaban bien, y que al final, bueno, la persona es completamente capaz de al final tomar la decisión de alejarse, ¿no? Porque yo siempre he sido partidaria de que la persona debe tomar la decisión apoyada por su entorno, pero por sí misma, ¿no? Porque al final si no es muy fácil volver a caer otra vez. Si no es con la misma persona, es con personas bastante similares, ¿no? Es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que, bueno, pues que lleva una serie de decisiones muy dolorosas y que por tanto tiene que ir acompañado de un proceso y de ir reforzando esa autoestima precisamente para dejar de atraer a personas que nos dañan, ¿no? Porque al final si yo considero que merezco eso porque no considero que merezca otra cosa mejor, pues muy probablemente voy a pasado mañana a encontrar un perfil, pues que primo hermano, ¿no? Entonces al final es un trabajo que tiene que ir pues con muchísimo apoyo, con mucha confianza. Puedo tener muchas dudas, pero desde luego lo que no puedo hacer es tenerme a mí mismo o a mí misma de enemigo, porque al final es con la persona con la que más tiempo voy a pasar, y desde luego pues si existe una duda razonable, sí, tengo que luchar por mí misma, ¿no?
Alguna semana tenemos que hablar precisamente de cómo se eligen las parejas y por qué muchas veces tendemos a elegir parejas muy similares, incluso con, sí, unos perfiles que han sido en algún momento dañinos, ¿no? Para como somos, sí, nosotros y nuestra, sí, forma de ser. Queda pendiente, Macu. Muy interesante. Esta noche abordábamos qué es la luz de gas. Es un tipo de maltrato sutil, psicológico, y qué consecuencias tiene. Y, por supuesto, siempre con esa luz de esperanza se puede salir. Hay que pedir también ayuda. Macu Bordazar Ibáñez de la Cadiniere es colaboradora de la noche, es un búho más, que sobrevuela cada madrugada de miércoles. Como siempre, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Calor, Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar. ¿Por qué me llueven hoy tantos recuerdos? Si tras cada te quiero caían tantas flechas a matar. Éramos dos locos que al tocar el fondo no hallaron tesoro bajo el mar. Ya no.
qué rápido pasa el tiempo cuando uno está a gusto, ¿verdad? Cuando se siente arropado, acompañado. Qué gusto saber que estás ahí al otro lado, ¿eh? Que también en verano nos dejas colarnos en tu vida durante la madrugada. Hoy hablábamos de aquellas veces que nos la han colado, o aquellas veces que nosotros también somos pillos y se la hemos colado a alguien. Y nos vamos a despedir del programa, ¿con quién, querido Pablo?
Nos despedimos con Rosa de Barcelona, que nos cuenta pues su experiencia en estos veranos generales de colar o no colar.
Calurosas noches, mis buitos. Lo han hecho tan bien, o me lo han explicado tan bien, que me lo he creído y me han dicho, pero ¿cómo es posible que te hayas creído esto? Digo, pues me lo he creído. O han mentido muy bien, o yo estaba en un momento muy débil que me lo creí.
Bueno, pues puede pasar también eso. Yo desde luego digo, no sé, hablando de este tema con Pablo esta noche, yo decía, yo no sé si me la han colado, pero si me la han colado, ¿la han hecho tan bien? Que no me he enterado. O sea, que fenomenal, ¿no? Y de colarla, pues supongo que alguna vez habré hecho yo también. Alguna de mis trastadas, en fin. Vamos a ver si Beatriz Calderón también es de que se la cuelen o de colársela a los demás. Tocaya, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenos días, Bea. ¿Cómo va todo?
Pues nada, aquí hablando del científico este de la rodaja de chorizo, no sé si la has visto, la fotografía.
Sí. Bueno, la coló por poco tiempo, ¿eh? Porque hombre, tuvo hasta que explicar el pobre que era una broma, que se lo comían vivo.
¿Tú has sido de colársela a alguien o te la cuelan?
Alguna vez he colado alguna que otra, sobre todo cuando me ha interesado. Y si me la han colado o no, yo creo que no me he enterado.
Tú como yo, ¿no? Digo, si lo han hecho, pues mira, y no me he enterado.
Yo no creo que me he enterado, o pues sea que está. No tengo así ninguna historia que diga, ay madre, aquí cómo me la colaron.
Así somos las Beas, es lo que hay. Bueno, a partir de las 4 llegáis los ponedores, ¿qué habéis preparado?
Pues mira, vamos a hablar del pez remo, entre otras cosas, que es que es un pez que habita en casi todos los océanos a profundidades de más de 1000 metros, pero dicen que cuando aparece en la orilla de alguna playa es porque se avecina un terremoto o un seísmo.
¿Qué me dices?
Y ha ocurrido hace poco en la costa de Ecuador, al poco tiempo después de que apareciera este pez remo, que es muy raro verlo en la superficie, pues hubo un terremoto de 3,5 en esa costa. Mucho se habla de la capacidad de los animales para predecir situaciones, pero en el Océano Pacífico se lo toman muy en serio. Y en Japón también tienen esta creencia. Así que vamos a hablar un poquito del pez remo.
Pues de vuelta a casa no me lo pierdo. Muchísimas gracias, Beatriz. Buen programa.
Hasta mañana, Bea.
Querido Pablo, que descanses. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Muchísimas gracias también a todos nuestros búhos, a todos vosotros que nos dejáis formar parte de esta vida tan mágica como extraña que tenemos los trasnochadores. ¡Feliz miércoles!
Que la vida se escapa.